Bueno, hermano, estamos estudiando un tema que surgió a raíz de algunas inquietudes respecto al bautismo. Es importante, hermanos, reivindicar también el concepto del bautismo bíblico, más allá de lo que la tradición nos ha enseñado. Hay muchos que creen que el bautismo va a cambiar las cosas. Quizás va a ser más cristiano a alguien que no lo es, o le va a dar más consagración a alguien que no lo está. La verdad, hermanos, que no es así. El bautismo no es sino solamente un testimonio público, una manifestación de identificación pública, en donde el creyente dice públicamente, valga la redundancia, yo soy de Cristo, Cristo me ha salvado, soy un pecador y que la sangre de Cristo me ha hecho limpio o limpia, ¿cierto? Por lo tanto, el agua no va a cambiar absolutamente nada de lo que el Señor previamente ya ha hecho. Lo que debemos hacer nosotros es bautizar creyentes. Y eso es muy importante porque el que acceda al mandamiento, tenemos entendido que es creyente. Y el Señor nos enseña respecto a esto, porque estuvimos ya repasando algunos conceptos. Primero, decir que el bautismo es sumergirse, podríamos decir, zambullirse. Pero no solamente bautismo significa algo relacionado con agua, ¿cierto? Sino que tiene que ver con algo más profundo, es decir, algo que es tomado de una esfera, de un lugar, y puesto en otra esfera. Es decir, hermanos, somos identificados en Cristo, es lo que el Espíritu Santo hizo previamente con cada uno de los creyentes, porque el Espíritu Santo nos puso en Cristo, ¿ya? Eso lo hace el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13, que es lo que dice: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es decir, fuimos todos puestos en un cuerpo, ¿ya? De manera que la palabra bautismo no necesariamente está relacionada con agua, sino con el hecho de tomar algo y ponerlo en, identificarlo con, en este caso con nuestro Señor Jesucristo, con el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el bautismo de Juan el Bautista, por eso se llamaba Juan el Bautista, porque él fue conocido por su ministerio bautismal, llamaba a las personas al arrepentimiento. ¿Y cómo las personas se identificaban con la predicación de Juan? Bautizándose en las aguas del Jordán, es decir, se identificaban. Y él las zambullía, evidentemente, las sumergía en las aguas del Jordán, las metía en las aguas del Jordán, para decir públicamente, este hombre, esta mujer, realmente se ha identificado con el llamado al arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar de modo de pensar. Ya no pensamos como antes. Si hay un distintivo claro, preciso en el creyente verdadero, es que ya no piensa como antes. No es perfecto. Tú y yo somos creyentes, pero seguimos siendo pecadores. Pero nuestro patrón de vida no es el pecado. Nosotros queremos agradar al Señor. No queremos agradarnos a nosotros mismos, ni menos al mundo. Pero no obstante, pecamos. Y por eso que a veces nos entristecemos y nos vemos en esa disyuntiva que el propio apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿no es cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sí, el creyente tiene un nuevo modo de pensar, piensa distinto, no piensa como el mundo piensa. Nosotros sabemos cuando erramos el blanco, porque esa es la palabra pecado, errar el blanco, amartía. Cuando pecamos, hermano, sabemos que estamos haciendo mal. Sabemos que estamos transgrediendo la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace el mundo cuando peca? Bueno, si es lo más normal, ¿cierto? Es lo más natural. Y así vive el mundo, conforme a las leyes que la propia sociedad dicta, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al medio ambiente que lo rodea. Pero el creyente no vive de acuerdo a la circunstancia, sino que vive de acuerdo a una ley que fue puesta en nuestros corazones. Y por eso que cambiamos de manera de pensar. Y ese es el arrepentimiento genuino que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Porque el arrepentimiento no fue solamente el día de tu conversión. Va a ser hoy día y va a ser mañana, porque siempre vamos a estar pecando y de alguna manera experimentando el arrepentimiento. Muy bien, la gente venía al bautismo de Juan el Bautista, creyentes verdaderos, con frutos dignos de arrepentimiento, pero también colateralmente, ustedes saben que hay dos caminos, uno verdadero y otro falso. La Biblia enseña que hay un misterio de la piedad, pero también un misterio de la iniquidad. También enseña que hay una simiente de la mujer, me refiero a Eva, de donde viene la promesa, pero también hay una simiente de la serpiente. Y aquí, en Mateo capítulo 3, y aquí vamos a retomar ya el tema, Mateo capítulo 3, también venían agentes, voy a decirlo así, sujetos de la simiente de la serpiente. A ver, a colar el mosquito, ¿cierto? A ver qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, porque a él lo encontraban tremendamente estrafalario. Imagínense, se vestía de pieles, de animal, y comía langostas y miel silvestre. Entonces, yo de verdad no sé si sería capaz de tener ese ministerio, hermanos. ¿Ah? Honestamente lo digo, él comía y la gente decía, ¿sabe cómo decía de Juan el Bautista? ¿Quién se acuerda? Tiene demonio, porque no come. Y cuando vino el Señor que sí comía, ¿qué le dijeron? Este es un glotón. Así dice. El propio Señor Jesucristo dijo, Juan el Bautista no comía ni bebía, ese tiene demonio. Y el Hijo del Hombre que come y bebe, ese es glotón. O sea, el inconverso no va a creer ni por un lado ni por el otro. Esa es la enseñanza. Entonces venía la generación de la serpiente, aquí la generación de la culebra. Capítulo 3 de Mateo, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, él les decía, bienvenidos, vengan a zambullirse, porque hoy día debemos entender que el llamado es casi similar. Entre más se bauticen, más producción de la iglesia. Y cuando se reúnen los pastores, en estas convenciones de pastores, llega la noche y dicen, buenas noches los pastores. No, se juntan ellos y dicen, ¿cuántos se bautizaron este año en tu iglesia? Bueno, yo bauticé 20, yo 30, el otro 50, yo 100. Y así se mide la productividad de una iglesia. Hermanos, la iglesia no es una fábrica de creyentes. La iglesia no es una producción en serie, ¿ya? Donde hay cálculo, ¿no es cierto?, de material, ¿no es cierto?, estudio de mercado para poder mejorar la rentabilidad y hacer un balance al fin de año. No, no es así, hermanos. A Juan el Bautista también le venía materia prima para meterle y zambullirla, pero él decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¡Qué palabras más lacerantes, hermano! ¿Quién dijo que el evangelio era diplomático? De verdad que todavía andan buscando a esa persona. Políticamente correcto, no. Diplomáticamente tampoco. El Señor nunca fue políticamente correcto. Fíjense que el Señor ahí en Lucas 13 dice que le venían a avisar, ándate de aquí porque Herodes te quiere matar, ¿se acuerda? Y el Señor dijo, anda, le dijo, vayan y díganle a esa zorra, palabra que está en escrita, hermano, díganle a esa zorra que no me voy, me quedo aquí, cumplo la misión que tengo aquí, de ahí me voy. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo nos enseñaron eso, hermano? ¿Cuándo el cura nos predicó eso en la misa, los que fuimos católicos? No, nos predicaban a un Cristo miniaturizado, incompetente, indefenso, que rogaba a sus criaturas que por favor se ganaran el cielo haciendo obra, porque su sangre y su sacrificio no era suficiente. Era un buen ejemplo, pero no dependía de eso, dependía de ti. Miserable evangelio ese, hermano. Es un evangelio miserable, blasfemo, transgresor. Juan el Bautista, fiel a la Escritura, le dice generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aquí hace una clara referencia, hermanos, de la generación de la serpiente, de la cual fuimos sacados, hermanos. Todos nosotros llevábamos por herencia el germen del pecado, y no solamente el germen, porque todavía lo portamos, pero el Señor nos redimió de la condenación del pecado y nos hizo renacer, como dice Pedro, a una simiente nueva, ya no corruptible, sino que incorruptible. No es menor lo que estamos hablando, hermanos. Entonces, fíjense, hermano, que esta generación de víboras no eran personas malas, eran personas moralmente irreprensibles. Uno dice, esta generación de víboras eran ladrones, adúlteros, fornicarios, drogadictos, todo lo que nosotros tenemos en la lista de pecados, ¿sí o no? Pero ellos no eran así. Pablo dice, era un fariseo también. También transitó por el camino ancho y espacioso, aún siendo moralmente correcto. Pablo decía, en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Por qué fue tan duro Juan el Bautista? Porque no hay algo más ofensivo a la gracia de Dios que decirle al Señor, yo soy salvo por obras. Como Caín. ¿Se acuerda Caín? ¿Quién le pondría un hijo a Caín? Pero fíjese que Caín no descubrimos que era terriblemente malo hasta cuándo. Cuando asesina a su hermano. Pero esa es la visión religiosa de Caín. Por eso que decimos, qué tremendo Caín porque mató a su hermano. Pero ya Caín estaba haciendo una tremenda ofensa ante el Señor. Porque confiaba en su trabajo, en sus obras. Él era labrador y quiso ofrendar el esfuerzo de su trabajo. Hermanos, no hay ofrenda más grata al Señor y que es recibida, ¿cómo dice? En olor grato. Así lo presenta el Antiguo Testamento para que comprendamos cómo el Señor recibe la ofrenda grata. Solamente producida por su Hijo unigénito. Entonces, la generación de víboras no eran personas moralmente incorrectas, pero religiosamente blasfemas, hermano. Y él les dice, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos descansaban en su justicia, descansaban en sus vestimentas, porque ellos sí que se vestían de forma diferente, sobre todo hoy día que hay un énfasis o sobreénfasis de la parte externa para agradar al Señor. No digo que aquí vengamos como queramos. Siempre hay un canon, ¿cierto? Un límite. Porque cuando uno enseña estas cosas de la gracia, a veces tiende uno, en el propio pecado, a inclinarse hacia el libertinaje. Pero la Biblia nos dice que no tomemos la gracia como libertinaje. Pero sí como libertad, en el sentido de que no vamos a agradar al Señor por venir más empaquetados acá, hermanos. No, es que usted tiene que predicar con corbata. ¿Y sabe usted que la corbata ni siquiera tiene origen bíblico? Así también nos han criticado muchas veces. Mire, la corbata, con corbata o sin corbata, no tiene ninguna relevancia si no hay una nueva creación. Si no hay un respeto y reverencia a la palabra de Dios. Si no hay una sensibilidad propia de nuestro pecado. Por lo tanto, el fruto digno de arrepentimiento tenía que ver con eso, un cambio de manera de pensar. Y Juan el Bautista detecta eso. Si no hay cambio de manera de pensar, ¿para qué te vas a bautizar? Entonces, él les comienza a confrontar. Y llega a tal punto que habla del juicio, hermanos. Llega a decir ahí en el versículo 10, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La religión da muchos frutos, hermanos. Es fructífera. Yo les comentaba esto anecdótico, pero que nos sirve de ilustración. En la casa de mi madre teníamos un gran damasco, cargadito en el verano ahí, ¿ya? Pero vaya a comerse un damasco, estaban todos malos. ¿Qué había que hacer con ese árbol? Cortarlo y echarlo en el fuego. Esa es la ilustración. Y hermanos, la religión produce muchos frutos, pero lamentablemente tenemos que decir que son frutos malos. Y usted se preguntará ¿por qué? Porque la savia que recorre ese árbol está contaminada, está corrupta. Pero la savia de la nueva y verdadera vid, ¿quién es? ¿Quién es la raíz de esta vid? Jesucristo. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y vosotros que sois los pámpanos, los que vamos a llevar fruto. Pero no podemos llevar fruto si la savia de Cristo no recorre nuestras venas. Es decir, si no somos simiente nueva en Dios. Por lo tanto, los árboles que no dan buen fruto son cortados y echados en el fuego. Confrontacional el Evangelio, hermano. ¿Se da cuenta la tónica de Juan el Bautista, cómo predicaba? Que podría haberle dicho él, señores fariseos, ¿quieren aceptar a Cristo como Salvador? Levanten la mano. Y detrás una música suavecita, melosa, cosa que cautive el corazón. Y los fariseos llorando, pero siempre confiando en sí mismos, y levantan la mano. Y Juan el Bautista le dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga. 300 fariseos al hilo convertidos. Y siguen iguales. y no cambian, pero son moralmente correctos. Eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia, hermanos. Gente buena, pero que no ama al Señor, que no ha nacido de nuevo. ¿Y sabe cómo se ve eso? Porque no les interesa su palabra, no tienen apetito por su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Si es un tema consecuente, natural, espontáneo, no se puede obligar a una persona que ame la palabra de Dios, porque el que no ama la palabra de Dios quiere decir que no ha nacido de nuevo. Entonces Juan el Bautista predicaba de esta manera, ya lo dijimos. El Señor Jesucristo predicaba de esta manera: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, que lo vamos a leer, predicaba de esta manera: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Pablo predicaba de esta manera: arrepentíos, etcétera. Somos los únicos, la única generación que predica: ¿quieres aceptar a Cristo? Eso no existe en la Biblia, hermanos. Bueno, el Señor, no, todavía no. Juan el Bautista, quiero terminar esta idea. Juan el Bautista dice: el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo, pero también en fuego. Y este es el pasaje que se ha utilizado muy mal respecto a que el bautismo del creyente es un bautismo con el Espíritu Santo, pero también con fuego. Y el fuego lo relacionan con alguna especie de efecto sobrenatural, ¿ya? Que usted tiene que sentir un fuego adentro, ¿ya? Una cosa más allá de lo natural, de lo que vivimos diariamente. Y vemos que hay una mala interpretación de lo que significa el fuego en las Escrituras, porque el fuego en las Escrituras no significa otra cosa que juicio. Hermanos, cuando hablamos de juicio, hablamos de justicia. Si no tuviera nuestro Señor Jesucristo, estamos todos liquidados acá, hermanos. No hay salida, no hay escapatoria. Por eso que el autor de Hebreo dice: ¿cómo escaparemos? No hay escapatoria sin Cristo. La justicia de Dios, y por ende el juicio de Dios, es irrevocable. Pero gracias sean dadas al Señor que Él murió por nosotros, hermano. Y obtenemos justicia en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? El fuego significa justicia de Dios, porque Él ama, pero también es justo. No sé si se acuerdan, hermanos, de las antiguas micros, esas antiguas, no las amarillas, las más antiguas. Cada cual la adornaba como quería, ¿se acuerda? Hay unas que realmente parecían discoteca, ¿eh? Y traían banderitas, y uno se entretenía viendo las luces. Yo por lo menos me entretenía harto. Y siempre había una calcomanía en el gran espejo que teníamos, un espejo grande así: Dios es amor. Era típico eso. Y de alguna manera todos crecimos con esa idea de que Dios es amor. Y ciertamente lo es, pero faltaba la segunda parte, y la segunda parte lo revela la Sagrada Escritura. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es decir, Dios es amor, pero también es justo. Hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo es para los que por misericordia alcanzan salvación, pero el bautismo con fuego es para los que van a ser condenados. Fuerte el tema. Por eso que este versículo que dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, no tiene que ver exclusivamente con el creyente. Tiene que ver con el creyente en el bautismo del Espíritu, pero tiene que ver con los inconversos en el bautismo en fuego. Y si interpretamos la palabra bautismo, nos queda aún más claro, porque el Espíritu Santo nos bautiza, es decir, nos pone en Cristo, ¿cierto? Nosotros estamos en Cristo porque el bautismo del Espíritu Santo produjo aquello. Es decir, el Espíritu nos puso en Cristo, nos bautizó en Cristo. Pero el que no es creyente, como el árbol que no da buen fruto, será bautizado, será puesto ¿dónde? En fuego, en la llama que nunca se apaga. ¿Cuántos de nosotros en estos últimos meses hemos hablado a las personas acerca de la llama que nunca se apaga? Estoy seguro que ninguno de nosotros. O usted le va a hablar a un inconverso, un familiar: mira, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Fuerte, ¿cierto? Es que hemos crecido, hermano, en este evangelio totalmente diplomatizado, en que ¿cómo vas a hablar de infierno? Hay predicadores que dicen: olvídate, Tú no vas a crecer en tu iglesia si hablas del infierno. ¿Y de qué otra cosa vamos a hablar, hermanos? Si el propio Señor lo enseñó, Él habló más del infierno que del cielo. ¿O no es así? Hay una tremenda enseñanza en Lucas 16, y si Dios mediante lo permite, vamos a estudiarlo, porque hoy día se omite también este tema. Hay una llama que nunca se apaga, hermanos. El Evangelio es un llamado urgente. Venid y estemos a cuenta luego, porque el tiempo se acaba. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se acercaba. No, hoy día, ven a Cristo que te va a solucionar los problemas, te va a dar trabajo, te va a dar salud, te va a dar bienestar. Ese es el Evangelio actual. El mismo Evangelio, comillas, que Satanás le dijo al Señor en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adorares. Es el Evangelio falso. Pero el Señor era el Señor. Era Dios transitando en este mundo. Vete, Satanás. Porque al Señor, tu Dios, solo servirás. No tentarás al Señor, tu Dios. Hermanos, el Evangelio tiene estos ingredientes. Yo entiendo que tú y yo los queramos omitir y con una tijera mágica cortar así, hacer de esos pliegues que me acuerdo nos hacían en el colegio con el papel lustre. ¿Se acuerda del papel lustre? Y cortar, cosa que pudiéramos hacer la imagen que nosotros queríamos. La Biblia no se puede recortar, hermanos. Lo que está escrito, escrito está. Así lo dijo el Señor. Escrito está. Pero Juan el Bautista dijo, viene alguien tras mí. Y su aventador, versículo 12, está en su mano y limpiará su era, separará el trigo por un lado y la paja por el otro. Aquí lo dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Note usted, hermano, el posesivo, ¿dónde está? ¿Qué dice? Recogerá su trigo, hermano, su trigo. No el trigo del vecino, su trigo. Es lo mismo que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. No las ovejas oyen mi voz. ¿Se acuerda de Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabras del Salvador. Ahí no hay interpretación. Literal. Aquí de la misma manera, el Señor dice, recogerá su trigo. Primero la limpia, separa. Porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Separar, santificar. Acuérdese siempre, hermano, la palabra santificación significa apartar. Él, en el trato personal que tiene contigo y que tiene conmigo, insistentemente, diariamente te está separando. Es la carne que quiere de alguna manera revelarse. Es que quiero compartir con mis amigos si se portan bien. Yo tengo las cosas claras, voy a ir a una fiesta, sobre todo joven. Tú que tienes más tentaciones, ¿a qué vas a ir a una fiesta con mundanos? ¿Qué te van a dar ellos? ¿Te conviene? ¿Te edifica? ¿Te domina? Entonces, ¿a qué vas a ir? Es que quiero pasarla bien. Ahí es donde tú tienes que preguntarte, ¿realmente soy del Señor? ¿Amo su palabra o amo el mundo? Una vez dijo alguien muy acertadamente, la iglesia, ¿qué es lo que está haciendo hoy en día? Está haciendo lo siguiente. ¿Qué está fumando? Un pito de marihuana. Ven para acá. El predicador, esto es una ilustración. Abre el pito, le bota la marihuana, se lo cierra, ahora sí, sigue fumando. Eso es lo que está haciendo. Está solamente predicando moral, buenas costumbres, pero no se convierte la gente. ¿Y sabe por qué no hay conversión? Porque no se predica la palabra, que es lo único que convierte, hermanos. Si ni tú ni yo tenemos poder ni siquiera para poder convencer a alguien, hermanos. Lo que convierte al hombre es la palabra de Dios. El poder está en la semilla, no en el sembrador. ¿Qué es lo que dice el Salmo 19? Tu ley es la que convierte el alma. Entonces, hermano, ¿qué sacamos con presumir iglesias grandes si está llena de inconversos? Como decía Spurgeon, ¿para qué entretener cabritos? La idea es alimentar ovejas, hermanos. Y aquí Juan el Bautista fue bien claro, el Señor limpia su era, porque al final del tiempo los números no van a valer para nada, hermanos. Es como en esta idea mercantil, fábrica de creyentes, fábrica de creyentes. ¿Cuántos produciste? No, yo llevo ya mil, y ya están pasando por control de calidad, están saliendo empaquetados ya, ¿cierto? Y son bastante buenos, ¿eh?, como los productos chinos. Pero al final, la prueba, no digo la prueba del mundo, sino que cuando el Señor venga, el aventador va a decir: este sí, este no. Así es, hermano. Y que lo que dice, su trigo es apartado en el granero, pero lo terrible es que la paja va a ser quemada en el fuego, y mire cómo dice, que nunca se apagará. Es una enseñanza directa, precisa, del infierno, del lago de fuego. Hermano, termine con esto, hablemos otra cosa, algo más positivo, algo que nos llene de gozo, hermano. Estamos en Navidad. La Navidad, hermanos, es un antídoto al ser humano para hacerlo sentir bien. Es una magia, hermanos, que nos tiene a todos embobados, de una u otra manera nos emboba. Escuchamos Noche de Paz, Noche de Amor, y el cordero, no, el cordero, es difícil eso, ¿no? El pavo pascual, ¿cierto? Bien relleno así, con los ojos para afuera, el pavo ya lleno de carnecita, ¿eh? Y la gente se alegra. Y que el arbolito y el viejito, y al otro día uno llega al trabajo: ¿cómo se portó el viejito? Es típica esa pregunta. ¿O no le pasa a usted? Y uno de repente, medio tibio, dice: se portó bien. Por eso me gustó mucho escuchar a una hermana que decía: basta de viejito si no existe el viejito. Así debemos ser nosotros, ¿o no? Bueno, el Señor nos ayude a ser fiel a su palabra. Mateo capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver el bautismo del Señor Jesucristo para ya ir terminando este tema el día de hoy. Versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea al Jordán, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esto ya lo comentamos la semana pasada. Creo firmemente que quizás tú o yo hubiésemos hecho lo mismo. O sea, el Señor venía a bautizarse. Él estaba llamando a arrepentimiento, pero él tenía la convicción de que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. ¿De qué se podía arrepentir si él era perfecto desde el vientre de su madre? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth y veía, de alguna manera reaccionó cuando se presentó María, ¿cierto? Se regocijaba la criatura. Algo sobrenatural que el Señor solamente lo puede explicar. Y él sabía, porque fíjense que de tantos corderos que hubo en el pasado, Juan lo señala de manera muy puntual, en el pasado hubo muchos corderos que se sacrificaban en el altar. Uno se sorprende cuando estudia el tema de las ofrendas y ve, por ejemplo, cuando se dedica el templo, los holocaustos al templo, ofrendas al templo, al Señor obviamente, pero en el marco de la inauguración del templo, estoy hablando del tiempo de Salomón, dice que Salomón sacrificó 22.000 bueyes. ¿Sabes lo que es 22.000 bueyes? Yo, por más que he ido al campo, he visto muchas vaquitas, bueyes, pero nunca 22.000 bueyes. ¿Quién suministraba tanto animal para poder sacrificar? Ahí hay un hecho sobrenatural, hermanos. Un pueblo, pero con la sombra del Altísimo. No cabe ninguna duda. No obstante, a toda esa gran multitud de ofrendas, de sacrificios, porque el fuego tampoco nunca se apagaba. El altar de bronce estaba constantemente emanando fuego para el sacrificio. Pero Juan el Bautista tuvo la sensibilidad que el Espíritu Santo le dio, evidentemente, para decir: este es el Cordero de Dios. Ya no solamente uno de los tantos corderos, sino que lo singularizó, lo precisó. Y ahí, cuando yo leí ese pasaje por primera vez, después de ser católico, nosotros cantábamos: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tenía idea qué es lo que era cordero. ¿Por qué cordero, mamá? Porque sí, pues, hijo. Así era la respuesta. Nunca supe por qué cordero, por qué quita el pecado del mundo. Dudas tras dudas, así vivíamos en la religión, lleno de sombras, pero sí también con muchos rituales. Pero nunca la verdad llegó a nosotros. Coquetean con la verdad, juegan a la verdad, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. porque no se predica la palabra de Dios. Bueno, el Cordero de Dios era nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice que este Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero reservado como un Cordero sin contaminación, sin mancha, para ser manifestado por amor de nosotros en el postrer tiempo. Imagínense, hermano. Y Juan tiene la sensibilidad de individualizarlo y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí se cumple esto. Viene el Cordero a Juan el Bautista y con justa razón en su humanidad le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cómo le responde el Señor Jesucristo? Mire el versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. A mí no me cabe la menor duda, hermanos, que Juan el Bautista entendió un curso de teología, pero intensísimo, no sé cómo llamarlo, hermano, entiéndeme la expresión, ¿ah? Es un curso, pero intensivo de teología, para poder comprender que era necesario que Cristo Jesús se identificara con el hombre. Ahí está la palabra bautismo. Se identificara con nosotros para poder ir a la cruz como hombre. Hermano, no solamente es una herejía decir que Cristo no era Dios. Ustedes saben que hay muchos que dicen que no era Dios. ¿Como quiénes? Como los TJs, los testigos de Jehová. Usted un día converse con uno de ellos. Llega a la casa. Señor, vengo a hablarle del reino. Jesús, le dice usted, ¿es Dios? ¿Sí o no? No, no tenemos nada que conversar. Esa es la verdad. Porque Jesús es Dios, hermano. Colosenses dice, en él habitaba toda, y habita toda la plenitud de la Deidad, porque es Dios. Pero no solamente es herejía negar la Deidad de Cristo, sino que también es herejía negar la humanidad de Cristo. Es decir, Cristo fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en el tiempo de la iglesia primitiva se negaba que Cristo era 100% hombre. Por eso que Juan habla muy duro respecto a eso. Me refiero a la primera epístola de Juan particularmente. Entonces el Señor le habla a Juan el Bautista y le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Ahí aparece esta palabra bendita, hermano, que es la palabra justicia. Hermano, la justicia de Dios sobre nosotros sin Cristo nos liquida. Como dice Jeremías en Lamentaciones, de no ser por las misericordias de Dios, todos nosotros hubiésemos sido consumidos. ¿Qué es lo que significa justicia de Dios? Que un inocente muere o paga en lugar del culpable. Esto es maravilloso, hermano. Y esto comienza en los albores de la creación, ahí en Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Señor para poder cubrir y justificar a Adán y Eva que habían caído en pecado? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Un sacrificio. Y sacrificó el primer animal, el primer sustituto. Ojo, inocente. Porque en él no había pecado. El Señor nunca hizo pecado. Él fue concebido sin pecado original. No entra en la esfera que nosotros entramos, como dice el Salmo 51. He aquí, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero nuestro Señor Jesucristo fue obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ni siquiera María actuó ahí. María solamente fue el instrumento humano y su virgen matriz fue usada para concebir a nuestro Salvador. Note usted, dicho sea de paso, que el Señor nunca la llamó madre a ella, porque Dios no tiene madre. ¿Se fija? Entonces, hermano, el primer sustituto inocente está ya en el Génesis capítulo 3, que tiene que hablar mucho respecto al tema de la justicia. ¿Qué merecía Adán y Eva? Lo mismo que merecías tú y merecía yo. La condenación, porque ellos transgredieron. Si comieres del árbol que yo te mandé no comieses, ciertamente morirás. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué no murieron? ¿O murieron? Claro que murieron, no físicamente, pero sí espiritualmente. Entró el temor y con el temor la huida. Nosotros cuando tenemos temor, ¿qué hacemos? Huimos, como Jonás, ¿se acuerda de Jonás? Lleno de temor, pavor, ¿cómo voy a ir a predicarle a los ninivitas que me odian, no me quieren ni ver? Así que huyo. Así te pasa a ti y a mí, frágiles, hombrecitos, mujercitas, pequeñitos, eso es lo que somos. Y el Señor toma estos pequeñitos, los llama a rendir cuenta, a confesar sus pecados. Siempre la redención está acompañada de un acto de confesión. Si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? A pesar de haber recibido una confesión totalmente impresentable, Adán le dice: yo no tengo culpa, la culpa la tiene la mujer que me diste. ¿O no fue así la cobardía de este hombre? Y la mujer también no hizo algo distinto. La serpiente me engañó. Yo no tuve la culpa. O sea, el pecado lleva consigo eso, justificarse en un tercero. Siempre nosotros vamos a justificar el pecado en el tercero. Es que este me hizo un mal, es que este me hizo... Y así. No, hermano, tenemos que decir como David: contra ti, solo he pecado. ¿Ya? No culpes al tercero, sino que confesemos: yo soy el pecador. Bueno, hermanos, el Señor en su misericordia viste a estos hombres, me refiero a Adán y Eva, con una túnica, ¿no es cierto? Le hizo túnicas de pieles y los vistió. Esta expresión, digamos, y esta práctica está íntimamente relacionada con la justificación. No puede haber un creyente verdadero sin un vestido de justificación. Por eso que es terrible, perdón, la iglesia de la Odisea, que aparece en Apocalipsis 3, que en el diagnóstico que el Señor le hace, le dice: no sabes que eres un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Es decir, no está vestido. Eso quiere decir que hay gente nominal en la iglesia final, que es la iglesia que está en estos tiempos. Mucha gente, pero son todos inconversos, hermano. Si eso es terrible. Por eso que el Señor está fuera, no está dentro. Está fuera, llamando con ese llamamiento irrevocable. Y aquel que oiga, porque al final de la declaración dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Ya? Va a oír el llamado y el Señor lo va a vestir, es decir, lo va a justificar. Nosotros estamos cubiertos en el manto de justicia del Salvador, como dice Isaías. Isaías dice que nosotros estamos vestidos de justicia. Él nos viste de justicia. Entonces, esta temática, que la que sin duda el Señor le presentó a Juan el Bautista: es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario que yo muera. ¿Para qué? Para que yo, como hombre, pueda salvar a los hombres. Si hay un principio de sacerdocio de Cristo. Acuérdense que Hebreo dice que el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres para interceder por quienes, por ellos, por los hombres. Y ahí se cumple la escritura que dice: tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Hermanos, qué maravilla tener un amigo que te va a comprender todos los problemas que tú tengas, todos, incluso el que estás pensando. Díselo al Señor, díselo con todas sus letras: Señor, esto me pasa. Él quiere la confesión y Él te va a comprender y Él se va a compadecer de ti. ¿Sabe por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y además Él fue experimentado en quebranto, es decir, tenía que hacerse uno de nosotros, y eso Juan el Bautista lo recibió y entonces le dejó. ¿Ah? Esta escena es muy similar, hermano, a la que pasó cuando el Señor lavó los pies de los discípulos. Hubo uno que no quería que le lavaran los pies. ¿Cómo se llamaba ese uno? Pedro. Y nuevamente insisto, yo me pongo ahí en Pedro y quizá hubiese hecho lo mismo. Y yo puse una ilustración muy práctica. El Señor viene acá, hipotéticamente, no va a ocurrir, va a venir acá y toma desayuno con nosotros. Y al término del desayuno, toma la bandeja y se va a lavar la losa aquí. Allá. Y estoy seguro que todos nosotros, Señor, ¿cómo se te ocurre? Él dijo a los suyos: yo no he venido a ser servido, sino a servir. La reacción es natural, pero era necesario que lo viviera, porque después ya entendemos a la luz de Filipenses capítulo 2 que él se vació, se humilló a sí mismo y tomó la forma de hombre, y no solamente de hombre, sino que de siervo. Por eso que el servicio, hermano, es el oficio supremo. El Señor nos vino a servir sin que nosotros lo merezcamos, con ese amor incomprensible. Entonces, Juan el Bautista entendió este lenguaje. ¿Y qué ocurrió? Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, podríamos decir que se identificó con la humanidad, ¿no es cierto?, contigo, conmigo, subió luego del agua, una clara referencia de que fue sumergido y subió del agua, ¿ya? Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, en el versículo 16 y 17 tenemos la Trinidad manifestándose sin ninguna duda. Nosotros creemos en un Dios trino, es lo que se conoce como Trinidad. ¿Por qué? Porque las Escrituras revelan que hay un Dios Padre, pero también revelan que hay un Dios Hijo y también un Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiamos simultáneamente los tres, nos damos cuenta que no son lo mismo, pero son parte de un mismo Dios. Algo que no lo podemos comprender, ¿ya? No lo podemos asimilar en nuestra lógica. Aunque hay elementos tangibles que nos pueden hablar de ello, por ejemplo, la música. La música es trinitaria en su expresión: melodía, armonía y ritmo, ¿cierto? La materia, ¿ya? Sólido, líquido, gas. Está el sello de la Trinidad en muchas cosas. Una vez le dijeron a unos niños: tomen un huevo, ¿ya? Rompan el huevo. Y cuando usted rompe el huevo, aparecen tres partes: la cáscara, la clara y la yema. Pero no son tres huevos, pero son tres partes. De alguna manera, hermano, podemos imaginarnos de qué habla la Trinidad. Es un solo Dios, pero que se ha manifestado en tres personas. Y aquí aparecen, versículo 16, cuando fue bautizado el Señor y subió del agua, los cielos fueron abiertos. Interesante, los cielos, no el cielo, porque nosotros entendemos que hay tres cielos. Pablo en 2 Corintios capítulo 12 dice que fue traspuesto o arrebatado al tercer cielo. Entendemos que hay tres cielos. El primer cielo, donde está las aves de los cielos, ¿cierto? Las nubes. Después viene el segundo cielo, los astros, ¿cierto? Los cosmos, los planetas, los cometas, ¿cierto? Hay astros, cometas que pasan. Y también el tercer cielo, donde mora el Señor. ¿Dónde mora el Señor? Muy bien, estamos poniendo atención. Pero todos estos cielos como un rollo se abren, hermano. Eso es lo que vemos acá en el texto. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Descendía el Espíritu de Dios, primera persona que aparece ahí. Y después en el versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, el Padre de los cielos hablando, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Hijo bautizándose y identificándose con el hombre para comenzar su ministerio. ¿Rumbo a dónde? A la cruz. ¿Se entiende, hermanos? El bautismo tiene que ver con identificación. Ahora, para comprender más el bautismo del creyente, vamos a avanzar. Hechos capítulo número 2. Por favor. Hechos capítulo número 2. Vamos a leer algunos versículos, por favor. Versículo 36. Hechos capítulo 2, verso 36, hablando el apóstol Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Cristo y Señor. Perdón, Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que a los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la secuencia. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? Primero, una fiel predicación del Evangelio. Nosotros no tenemos nada más que predicar sino a Cristo y este crucificado. Así lo enseñaba el apóstol Pablo. ¿Ya? No me propuse hablar entre vosotros cosa alguna, sino presentar a Cristo y este crucificado. La cruz, hermanos, es un mensaje implícito. No es que nosotros nos llenemos de cruces acá, porque eso también, nosotros somos tan literales a veces que es que yo amo la cruz y ando con una cruz acá, ¿no? Y tenemos una cruz aquí afuera, y para distinguirnos de la iglesia católica la ponemos media botada. No tiene sentido. Eso lo hacían los fariseos, porque el Señor le dijo a los fariseos: llevad la palabra en la cabeza, y se la pusieron literalmente en la cabeza. Llevad la palabra en vuestras manos, y se pusieron la palabra en las manos, la filacteria, los tefilim. Ponerla en las puertas, y ahí armaron una cajita que se llama mezuzá, y ahí la pusieron, la clavaron, literal. Pero el evangelio es un mensaje, no es un ritual, no es una expresión externa. Predicamos a Cristo y este crucificado, y eso es lo que hizo Pedro, hermanos. Habló de Cristo y de la crucifixión. Ahora, es tremendo, hermanos, pero aquí vemos algo tremendo que uno dice: bueno, es el tiempo bíblico, pero nosotros podemos pensar que la cruz sigue teniendo poder. ¿Quién de nosotros podía limitar en esta hora que la cruz tiene poder? No la cruz, el símbolo. Yo me acuerdo en los tiempos de cabros chicos, veíamos los vampiros, ¿se acuerdan? ¿Y cómo repelían los vampiros? Con cruces. Ay, los vampiros no. Ese concepto tenemos nosotros. Y ese concepto está arraigado en la tradición, inclusive, y lo digo con mucha tristeza, en nuestra tradición evangélica, hermanos. Pero lo que tiene poder es el mensaje de la cruz. ¿Se entiende, hermanos? Y eso es lo que predicó Pedro. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, ¿qué ocurrió? Ocurre el milagro de la conversión. La palabra compungir, ¿sabes lo que significa? Punzar. Es algo que le atravesó el corazón, hermano, y que tiene plena armonía con la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios se autodefine como espada de doble filo. Esto está en Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta dónde, hermanos, hasta los tuétanos. Dice que parte el corazón, el alma, el espíritu, y llega hasta los tuétanos. Y el tuétano es la médula del hueso, la médula espinal, donde emana la vida, hermanos, porque la médula espinal es la que genera la sangre. Hasta ahí llega la palabra de Dios, nos cambia desde la esencia, desde el sello de la identidad nuestra. Ahí actúa la palabra de Dios. Y ellos se compungieron de corazón, sintieron un punzazo en su corazón, se convirtieron. Fíjese que Pedro nos dice, bueno, ahora levanta tu mano. ¿Quieres aceptar a Cristo como Salvador? Repite conmigo esta oración. Y si tú repites la oración con él, te conviertes. Como que si fuera una oración mágica. La tradición católica enseña eso, hermano. Hay que orar los alimentos, oración para los alimentos, Señor, o una canción, también se canta a veces. Esas repeticiones no están autorizadas por la palabra de Dios, hermano. ¿Y por qué hoy día se predica dentro de la iglesia evangélica aquello? Porque hemos abandonado los principios bíblicos, y este es un principio. Pedro habla de Cristo y este crucificado. Y eso es suficientemente poderoso para convertir el alma y compungir el corazón de un oyente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fueron atravesados por la espada de la palabra de Dios, y ellos dijeron, no fue el predicador, ellos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si esa es la tónica del nuevo creyente. Fíjese que hoy día hemos invertido esto. El predicador le dice al supuesto nuevo creyente lo que tiene que hacer antes de que el individuo se convierta. Pero el ejemplo bíblico es que el convertido, el nuevo convertido, acude al predicador y le dice, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? Cuando se convirtió ahí en la cárcel. ¿Qué hago? Y ahí, ¿no es cierto?, ocurre un milagro por el poder del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya había abierto sus oídos para oír, ¿ya? Entonces, aquí ocurre esta tónica, hermano. Y Pedro le responde. Recordemos que el contexto son judíos que habían ido a Jerusalén a celebrar una fiesta judía. Y el Señor en su misericordia aprovecha esta fiesta, y había miles de personas ahí para que se iniciara lo que se conoce como la Iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo le responde Pedro? Arrepentíos. Ese llamado, hermanos, del arrepentimiento solamente lo pueden oír ¿quiénes? Los que tienen oídos para oír. Primero el Señor hace una obra gloriosa. Juan capítulo 16, verso 8, que es lo que dice. El Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué primero? De pecado. Después, de justicia y de juicio. Los mismos elementos que hemos estado analizando. La palabra de Dios, hermano, es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente ¿para qué? Para abrir el corazón de una persona, así como lo hizo con Lidia, en el capítulo 16 de Hechos, dice que Dios le abrió el corazón, ¿para qué? Para que escuchase la predicación de Pablo. Si el Señor no abre el corazón, la criatura no puede oír. Claro, escucha que alguien habla, mira luego, que es natural. Yo entiendo. Y me gustaría que aquí en esta sala, en esta hora, no hubiese nadie así, sino que todos tuviéramos oídos para oír. Pero igual lo menciono porque uno no sabe. Pero si el Señor abre el corazón, ciertamente oirá. Y Pedro, ¿qué le dice? Arrepentíos. ¿Y qué más? Y bautícese. ¿Se da cuenta que la predicación de la iglesia primitiva llevaba consigo la práctica de bautizarse? Lo dijimos en Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado. Eso no enseña que el bautismo es para la salvación, pero sí que el bautismo es la práctica de los que ya han sido salvos. Entonces, cuando se predica el Evangelio y el Espíritu Santo, en acción con la palabra de Dios, convierte una criatura, ¿qué es lo que tiene que hacer esa criatura? Bautizarse. ¿Se entiende? Pedro nunca separó la conversión del bautismo. No como condicionante para ser salvo, sino como la identificación de su cambio de manera de pensar. ¿Se entiende? Es decir, un nuevo creyente, usted le pregunta, ¿eres creyente? Sí. Bautízate entonces. ¿Qué vas a esperar? ¿Has cambiado de manera de pensar? Sí. Y Pedro le dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Este es un texto que se utiliza también para decir que el bautismo es para la salvación, es como condicionante para la salvación. A simple vista uno podría decir, sí, tienen razón, porque dice, arrepentíos cada uno de nosotros, bautícese para el perdón de los pecados. Pero acuérdense que un pasaje conflictivo, ¿qué tiene que ser? Llevado a la correlación. Cuando hay un texto no muy claro, usted tiene que correlacionarlo para sacar la idea correcta. ¿Cuál es la idea correcta acá? Primero, le está hablando a judíos. Los judíos, hermanos, no tenían ningún conflicto con hablar del Padre como Dios, inclusive del Espíritu Santo, pero sí serios problemas ¿con quién? Con el Hijo, hermano. El conflicto del judío, y siempre lo fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo tenía que ver con identificarse no solamente con el concepto de Dios Padre, sino con el bautismo del Hijo, es decir, identificación con el Hijo. Y por eso es que es maravilloso cuando uno ve a un judío convertido, hermano. Lo que ocurre acá es un hecho sobrenatural. Porque debemos entender que el Señor, cuando dice esa parte, el que no deja padre y madre, ¿cierto?, no es digno de mí. Se lo decía a judíos. Y era tan crítico que nosotros no lo podemos entender hoy día. Porque en ese tiempo había muchos intereses creados. El hacerse seguidor de Cristo era perder toda la cobertura familiar. Y esa cobertura familiar significaba ¿qué cosa? Las tierras, la herencia, el dinero. Fuerte, hermanos. A nosotros no nos dice nada, salvo que quizá el papá o la mamá o los hermanos te van a decir, te volviste loco. ¿Pero qué más vas a perder? No nos llega mucho, no sé si me entienden, directo eso, pero para el judío sí. Por lo tanto, esta conversión es un hecho sobrenatural por lo que ocurría socialmente. Estos judíos perdían todo, se volvían a las plantas de Cristo y le reconocían en sus caminos como el Mesías prometido. No era menor, hermanos. Por eso que hay que tener mucho cuidado, y digo, de hecho sea de paso, en la actualidad el movimiento judío mesiánico, hay muchos que se dicen judíos mesiánicos pero que no lo son, es decir, dice que son seguidores de Cristo pero siguen guardando los rituales de la ley y confiando en los ritos de la ley. ¿Ya? No, el judío mesiánico sabe que es salvo exclusivamente por el Señor Jesucristo y le reconoce como tal, como el Mesías prometido, como el Cristo que vino a morir por sus pecados. Eso es lo que enseña Pedro, la identificación del nuevo creyente en la persona de Jesucristo, en el mandamiento de Jesucristo que está ahí escrito en Mateo capítulo 28, cuando dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí voy terminando ya. El final del tema yo creo que lo vamos a terminar allá en el paseo de la próxima semana. Pero quiero terminar con esto el día de hoy, hermanos, por favor. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa, los judíos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es muy interesante. El Evangelio es un llamamiento. Lo estuvimos estudiando los jueves en el estudio de la epístola de Pablo a los romanos. El Evangelio es un llamado, no es una invitación, es un mandamiento, es un llamado irrevocable. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Como conclusión, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Inmediatamente, hermanos. Aquí no se esperó, no se hizo una clase, no se hizo un posgrado, un magíster. No, hermano, nada de eso de que complete la oración, que es típico en la iglesia, complete la oración. El Señor Jesús murió en la, punto suspensivo, y uno dice, la cruz, listo. Es como que fuéramos enfermitos mentales, hermano. Perdóneme que lo diga así, pero hoy día sí ocurre. Esta idea, ustedes saben de dónde viene. Las personas que fueron compungidas de corazón, y que el Señor le abrió el corazón, ¿ya? Inmediatamente eran bautizadas porque la doctrina incluía la práctica de bautizar. porque el bautismo significa identificación de lo que tú ya has dicho y has confesado con tu boca. Hermanos, el próximo domingo, si el Señor Jesús no ha regresado, vamos a terminar este tema tratando el episodio de Felipe y el eunuco, el etíope, porque ahí se ve claramente lo que estamos precisando: un hombre que estaba leyendo las escrituras y que se convierte en un viaje, y sin ninguna preparación previa se ordena detener el carro, y fue el propio discípulo que dice: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Es decir, inferencialmente se entiende de que Felipe le enseñó que después de su conversión tiene que bautizarse. No hay nada que esperar, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.